Iniciamos el consultorio de bolsa en este programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio. Está con nosotros esta tarde para resolver dudas, para mirar y analizar gráficos de valores, de compañías, Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Bueno, vamos a arrancar con un balance de cómo han evolucionado las cosas en las bolsas en estos últimos días, en toda esta semana. Todavía tenemos el mercado estadounidense abierto a esta hora, pero vamos a echarle un vistazo para ver qué es lo más llamativo, lo más destacado. Hemos visto máximos de nuevo en varios índices en Europa.
Sí, entre ellos tenemos al DAX alemán, que ya se dirige muy cerquita de un objetivo muy importante en la zona de los 19.000, 19.100 y que tiene pinta de que va a alcanzar próximamente dentro de este mes de mayo, al margen de que, bueno, en definitiva, en prácticamente todas las bolsas hemos vivido una semana de tranquilidad dentro de la tendencia alcista. Habíamos visto una reacción hace 15 días dentro de esa tendencia alcista y de nuevo tenemos un tramo de nuevos máximos que, si bien en muchos índices no ha servido para hacer nuevos máximos, sí los está instalando muy cerca de resistencias. Y sobre todo a mí me gustaría destacar una de las bolsas que comentábamos al final del año que podía ser una de las sorpresas positivas y que está teniendo una evolución muy favorable, que es la bolsa del Reino Unido, en el que no solo la bolsa está recuperando muchas posiciones, sino que además en libras, que las libras también, la libra está recuperando posiciones respecto a otras divisas y por lo tanto está siendo una sorpresa muy rentable a lo largo de este año, por no hablar de China, que también se mantiene dentro de esa estructura de cambio de tendencia que apreciamos ya en el mes de diciembre. Sí. Y que la vemos ya consolidando, tal vez próximo a hacer una primera corrección después de esa de este primer fuerte tirón, pero ya claramente apuntando a un cambio de rumbo que tiene pinta de que va a ser duradero.
Bueno, vamos a ir con dudas de oyentes, si le parece. Vamos a uh-huh. comenzar esta tarde, por ejemplo, con un correo electrónico. El que nos envía Álvaro pregunta por varias compañías de cara a una posible entrada. Son dos europeas y una compañía estadounidense. El primer nombre, E.ON, vamos a irnos a la bolsa alemana. Está pensando en una posible entrada en la energética y luego en el mercado francés, en Legrand, que por cierto hoy ha sido de las que mejor tono ha registrado, ha recibido una mejora de recomendación que ha impulsado al valor. Luego, Arch Capital sería el valor en Estados Unidos. Dice, sé que las tendencias son positivas, pero no sé si el momento es el adecuado para incorporarse. Vamos a comenzar por E.ON, Jorge.
Vamos a empezar por E.ON. Bueno, se me perdió. Espérate un segundo. Lo tenía hace un momento.
Le digo el ticker por si le ayuda a localizarlo.
Sí, sí, lo tienes a mano.
E-O, como el río.
E-O.
A-N, E-O-A-N.
Vale, ya. Aquí. Vale. Bueno, pues si es un momento para entrar, desde luego es mejor que otros, porque al menos tenemos una ruptura de resistencia al alza. La dificultad radica en que, aunque tiene un objetivo bastante elevado, porque buscaríamos la réplica de esta fase que transcurrió entre los 7 y los 11.80, por lo tanto, desde 10.44 nos estaría dando prácticamente objetivo en la zona de 15.50, 16, pero lo que pasa es que comprando en estos niveles de 13.50, el primer stop que le podemos situar está en la pérdida de los 11.90, que es ahora mismo el soporte más relevante que podemos obtener a medio plazo. O sea que sí que va, sí que es viable, y la operación en términos de relación entre el beneficio y el riesgo pues sale rentable, pero va muy justo. No obstante, bueno, desde luego sí es un buen momento comprar cuando se supera una resistencia al alza.
El segundo valor, Legrand, en la bolsa
francesa,
LR, sí. El ticker.
Sí, lo tengo aquí y bueno, pues aquí vivimos una situación parecida, ¿no? Yo soy partidario siempre de tomar las posiciones en la primera ruptura de resistencia, aunque no sea la consolidación o la confirmación por encima de la del último máximo relevante, pero sí en el momento en el que vemos que ya hay grandes posibilidades de que eso suceda, porque si no nos arriesgamos a que nos suceda lo que ha pasado, ¿no?, en la sesión de hoy, que nos hace un hueco, se marcha, y aunque estaríamos en zona de compra, tendríamos que retrasar bastante el stop a la zona de 92. Y en este caso sí que me parece una distancia bastante grande, porque estaríamos con un objetivo que nos lleva a la zona aproximada de los 115 y con una compra en 103 y un objetivo más o menos en un stop más o menos en 91. Sí. Yo creo que aquí lo que sí se puede dar, y es bastante posible dado que la ruptura se ha realizado con un hueco, que vuelva rápidamente en las próximas jornadas a buscar apoyo en la zona de los 98-99. En ese caso sí se podría comprar con ese objetivo 115-116 y el stop muy riguroso en 91.5-92.
Vamos por con último, el tercero ARC. De los valores. Sí, era Arch Capital en el mercado estadounidense, ACGL, el ticker de la compañía.
Vale, y aquí pues ya va el movimiento algo más maduro. Desde luego, pues la tendencia es alcista. Insisto, volveríamos a estar comprando dentro de una fase alcista. El momento ideal sería la superación de los 95, más o menos de niveles de 96. Y, bueno, estaría escapado un 4 o 5%. Si tuviese la fortuna de que en los próximos días tuviera un retroceso a la zona de los 96, 97, como muy arriba, yo creo que sí merece la pena valorar una compra. Y aquí el stop, la referencia a la que nos tenemos que fijar, serían los $89. En caso de que pierda los $89, estaríamos hablando de que cambia el rumbo de la dirección de los mínimos y, por lo tanto, estaríamos ante tal vez un cambio de tendencia, aunque sea de corto plazo, y no merece la pena mantener posiciones alcistas.
Oyentes@capitalradio.es, el correo al que pueden llamarnos si quieren intervenir con nosotros en este consultorio de bolsa con Jorge del Canto. También pueden llamarnos 91-283-3333 y a través de WhatsApp pueden dejarnos notas de audio en el 687-050-600. Con esto último vamos, con esta nota, vamos a ver qué nos pregunta este oyente.
Buenas tardes, soy Francisco de Madrid y, bueno, quería preguntarle al señor analista, que no sé si hoy será Jorge del Canto o estará también Roberto Moro, que, bueno, le estamos echando mucho de menos últimamente. Y, bueno, le quería preguntar por ThyssenKrupp en el mercado alemán. Las tengo compradas a 4,93, a ver cómo las ve. Y luego también por NN Group, a ver hasta dónde pueden subir. Venga, muchas gracias por su programa. Adiós.
Bueno, pues vamos a comenzar por ThyssenKrupp, bolsa alemana. Tiene una posición en cartera, nos decía 4,93, algo por encima de la cotización actual de la empresa.
A ver si me ha perdido.
Le digo el ticker del valor, sería...
Ya la he localizado. Ajá. Bueno, debo decirle que también echamos de menos todos a Roberto, pero sí. El tío se ha cogido unas vacaciones fabulosas, de esas de millonario, y bueno, pronto lo vamos a tener aquí, sí, pero seguro. Está disfrutando de lo lindo. Bueno, pues en ThyssenKrupp, que las tiene compradas, nos decía 4,93. Vale, bueno, el momento no es malo, esa compra en 4,93, seguramente fue en el tirón fuerte que tuvo y que desarrolló. Y caramba, ahora mismo lo ideal sería esperar a la superación de los 5, que es cuando rompería ese máximo relativo que ha hecho recientemente, pero ya que las tiene compradas, yo creo que no está mal si las mantiene. La referencia que debe vigilar es la de los 4,75-4,70. Si se perdiese ese nivel, es fácil que volviese a buscar apoyo en la zona de 4,45-4,49. Yo con esto no estoy invitando a vender o diciéndole que ejecuten stop rigurosos si pierde los 4,70, porque eso iría muy relacionado con la posición, el tamaño de posición, el valor de su posición en relación al conjunto de su cartera, si es una parte importante o no, y también si es una operación de corto, especulativa a corto plazo o inversora de medio y largo plazo. Lo digo porque la referencia importante la tendríamos bastante cerca, en 4,40. Ese es el nivel que, si no se pierde, estaríamos en una zona, en un nivel de mínimos que llevamos arrastrando desde el año 2020 y que no se pierden, y que puede significar de nuevo un cambio de rumbo, aunque sea de corto plazo, y hay que ver que aquí cuando hay un movimiento de corto plazo, pues las alzas pueden ser notables, o por qué no, también de medio y de largo plazo. Por lo tanto, pues se podría ser un poquito tal vez más generoso con ese stop que comento. Desde luego, si es muy especulativa, buscando un beneficio rápido, Yo es que incluso cerraría ya la posición y esperaría que saltase por los 5. Y si fuera de medio y de largo plazo inversora, incluso, no sé, si puede aguantar una caída hasta 4,40, yo hasta ahí la soportaría.
NN Group nos hablaba del potencial de este valor, de este banco, de la bolsa holandesa. NN, doble N sería el ticker de la compañía, Jorge.
Bueno, pues la verdad es que a muy corto plazo todavía tiene bastante recorrido. Le voy a sacar una proyección por calcular a dónde puede llegar, ¿no? Tendríamos la zona de los 56,25 como un objetivo a conseguir en el corto medio plazo. ¿Cómo lo va a lograr? No lo sé. A mí ya me parece difícil que se tenga un alza sostenida desde el pasado mes de octubre del año 2023 de esta forma tan vertical y con tanta pendiente que está desarrollándose, ¿no? Estas pendientes y estas subidas de esta manera no son sostenibles en el tiempo y suele haber reacciones, pero lo cierto es que cuando algo coge moda y se lanza, pues ¿por qué no? ¿Por qué no puede completar el movimiento? A mí me da la impresión de que la zona actual va a ser y ya es una zona de resistencia muy importante. Es decir, no es fácil que esto lo supere en un primer intento. Y aquí podría tener una reacción que tendría como primer nivel de objetivo el entorno de los 38 euros. Pero es cierto que si lo supera y consigue salvar esta situación, el objetivo de los 56 sería la siguiente proyección que podemos sacar.
Vamos con un correo electrónico. Siguiente valor que vamos a analizar es Iberdrola en el mercado español, para David de Barcelona, que nos dice: acaba de romper máximos, he entrado con stop en 11,90 en Iberdrola. ¿Quiere saber cómo ve esta posición que ha abierto en la compañía eléctrica?
Bueno, es que es de muy corto plazo. Se ha fijado en el mínimo de hoy para llevar a cabo la operación. No es un tipo de operación que yo haga o que analice, porque para eso necesitaríamos fijarnos en gráficos intradía. Yo lo que estoy viendo es una situación alcista, y esa situación alcista pues puede empezar a corregir en cualquier momento o puede continuar y darle una redimensión al tramo que tuvimos entre los 8,58 y los 11,60, que más o menos son 3 euros contados a partir de 10,44, estaríamos con objetivo a 13,40, 13,44 aproximadamente en este nivel. Vale, lo puede mantener. Lo que pasa es que yo no sé si ese es el tipo de operación que está planteando. Desde luego, lo que sí le diría a David es que este tipo de operaciones tiene que establecer un objetivo y una relación de stop. Y relacionar, hacer una división de cuántas veces esa distancia al objetivo contiene esa distancia al stop. Y si es más de 2 veces, pues adelante con la operación. Y si es menos de 2, que la deje pasar.
Bueno, no le he preguntado por los auténticos protagonistas de esta semana y del anterior sector financiero aquí en España, BBVA y Sabadell. La cosa tiene pinta de que va a ir para largo. Sí, sí. ¿Qué haría de ser accionista de alguno de los dos, o de los dos, Jorge, ahora?
Bueno, yo si fuera accionista del Banco Sabadell, pues dejarme querer. Desde luego, si quisiera ser accionista del BBVA, ahora mismo es mejor comprar acciones del Banco de Sabadell y esperar a que me las cambien por acciones del BBVA, sobre todo pensando en que tal vez el banco más adelante se vea obligado o bien a mejorar la oferta, que ahora mismo con ese arbitraje que se está realizando, pues rápidamente queda diluida cualquier prima que esté intentando pagar, o bien que la pague en metálico, que yo creo que va a ser la opción más probable, ¿no? Que al final, sea como sea, a este precio, a otro un poquito superior, haya una oferta metálica. Por una sencilla razón, porque si para hacer el pago de esa compra lo que hago es entregar unas acciones, pero no de las que ya tengo en circulación, sino unas nuevas acciones que voy a emitir, cada vez que yo quiera emitir, pues imagínate, quiero emitir un 10% más de acciones, pues estoy diluyendo el valor de la compañía en un 10%, rápidamente se va a caer el precio, la cotización de las acciones del BBVA y por lo tanto va a desaparecer esa ventaja, esa prima que se ofrece, con lo cual no tiene demasiado sentido. Si yo tuviera una posición especulativa en el Banco de Sabadell, lo que sí que haría es en este momento venderlas y coger el dinero, porque ahora mismo más o menos están prácticamente al mismo precio de la oferta. Hay muy poquita diferencia. Y si me espera un canje, me puedo encontrar primero con que la operación no salga adelante. Con lo cual, todo este tirón final que ha pegado el Banco Sabadell seguramente desaparezca en buena medida. O dos, que la cosa se complique y que tardemos todavía muchísimo tiempo en ver que esta oferta prospere. Que yo creo que aunque prosperase, yo creo que hasta bastante pasado el verano no veríamos el desenlace de este culebrón.
Bueno, veremos qué ocurre. Finalmente vamos a tener para rato a hablar, sí, de banca y de estos dos protagonistas, sin duda. Vamos a continuar con dudas de oyentes. Vamos a escuchar este mensaje, esta nota de audio.
Hola, buenas tardes, Capital Radio. Un saludo para ustedes y muchas gracias por toda la ayuda que nos brindan a los pequeños inversores. Le quería dejar, por favor, una consulta al señor Del Canto, al analista, y la consulta sería la siguiente. Le quería pedir, por favor, soportes y resistencias del valor Universal Health Services, el ticker es UHS, si no me equivoco, y le quería pedir, por favor, si me podría dar una pincelada a la hora de fijar el stop de pérdida, porque, bueno, no sé si estoy aplicando el criterio adecuado para ello. En este valor, pues me ha pasado ahí, entré en marzo, cuando estaba muy arriba, en 179, y como era y es un valor que tengo fijado, pues.
Vaya, se ha cortado esa nota de audio, pero bueno, nos hemos quedado con la primera parte del mensaje, por lo menos, y con el valor. Sí, podemos seguir escuchando, ahora vamos con ello.
Dejarlo a largo plazo, fijé un stop bastante por abajo y me fui hacia las velas de junio del 22 y no me diga por qué, pero escogí una en la que había bastante diferencia de mi precio de entrada. Creo que estaba por aproximadamente sobre los $150. El caso es que el valor se giró en corrección, empezó a bajar y bajó muchísimo, casi hasta ahí. Y ahora pues ha acabado como la corrección y ha seguido. No sé si dejar el stop en la misma zona o qué punto de referencia cogería para poner un nuevo stop. Muchísimas gracias y perdón por haberme extendido tanto. Gracias, buenas tardes.
Bueno, pues ese es el valor que tenemos sobre la mesa. El ticker es el correcto, el que nos decía, UHS en Estados Unidos, Universal Health Services.
Vale, vamos con la pregunta importante, ¿no? ¿Cómo hacemos el seguimiento de una acción?
Sí.
En este caso, he querido entenderle claramente que es una operación de largo plazo. Con lo cual, para una me da igual que fuera de corto plazo. Lo único que cambia es qué cogemos, ¿no? En una operación de largo plazo tenemos que fijarnos en la tendencia. La tendencia que tenemos en este momento es una tendencia alcista, que yo, por razones de criterio, pues me tomo la zona de mínimos de octubre del año 2022 como origen de esta fase alcista.
Sí.
Tenemos un primer tramo que finaliza más o menos en julio del año 2023, una reacción, y ahora un segundo tramo al alza que prácticamente ha alcanzado el objetivo en la forma en la que yo tengo de establecer los objetivos, que es por réplica de las dimensiones anteriores. En este caso, si ese es el primer tramo, pues el objetivo para un segundo tramo pues estaría algo por encima, ¿de acuerdo? Bien, lo que tenemos en el momento que vemos que la tendencia es alcista y definimos tendencia, o yo defino tendencia como una secuencia de más de un mínimo y más de un máximo convergentes en la misma dirección, en este caso alcista, pues lo que podemos hacer es unir los mínimos, que es lo que está delimitando y está definiendo esa tendencia alcista. Y ese es el nivel que yo me fijaría con stop. Mientras el precio esté por encima de esa directriz, el precio está condenado a hacer nuevos máximos en sentido ascendente y, por lo tanto, no hay motivo para dar por concluida la tendencia. ¿Qué haría además? No la trazaría completa, la dejaría como la ve aquí el oyente y trataría de hacer la proyección visual. Es decir, si yo ahora mismo estuviera posicionado, el stop para esta operación más o menos me la llevaría a la zona de los 139-140, que es donde estoy seguro de que esta resistencia se ha perdido. De no ser así, si yo ahora mismo fuera esa persona, hay otra cosa que haría en este momento, porque yo no soy partidario de mantener acciones cuando se quedan en una fase lateral. y esto podría convertirse en una fase lateral si no tiene continuidad. ¿Qué haría? Podríamos coger ahora mismo una proyección un poquito más acelerada. En este caso me cojo la del mínimo que da arranque a este segundo tramo y la proyecto hacia arriba. Y en este caso, pues situaría el stop aproximadamente en la zona de los 154. Como veo que me coincide más o menos con otra zona de resistencia, pues yo creo que la zona de los 150, 149 que situó él inicialmente me parece el stop adecuado para ahora. No sé si coge la idea, que es hacer el seguimiento con esa tendencia. Y hacia arriba, pues simplemente ir proyectando impulsos.
Sí, pues nos quedamos con esta duda resuelta. Hacemos una pausa y enseguida segunda parte del consultorio con Jorge del Canto, aquí en Mercado Abierto. Segunda parte del consultorio de Bolsa. Estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio y retomamos más análisis de la mano de Jorge del Canto, de Casa de Asesores Financieros en Canarias. Vamos a retomar, Jorge, si le parece, por ejemplo, con esta nota de audio de este oyente.
Hola, buenas tardes. Gracias a Rocío Albiza y a Jorge del Canto. Quería haceros unas preguntas. A ver, tengo tres valores. Uno es Red Eléctrica y estoy vigilando, y era para ver si estoy en lo cierto, a ver si pasando, si no me equivoco, una resistencia entre 16,50 y 16,70, a ver qué próximo objetivo tendría. Si podría llegar sobre 18,20, 18,30, a ver cómo, si estaría un poco lo cierto. Luego tengo CIA Automotive, que estoy vigilando para entrar. A ver qué precio objetivo podría tener, soporte, y a ver dónde podría, a ver si me dijese algo. Y también estoy mirando un poco Societe General para entrar y a ver qué le parecería una resistencia, si no me equivoco tampoco, sobre 26,70 una entrada, y a ver si el objetivo, si soy lo cierto, andaría sobre 28,20. De todas formas, que me dé la opinión Jorge del Canto. Muchísimas gracias y buenas tardes. Ángel de Bilbao.
Bueno, pues para Ángel, vamos a comenzar por Redella, que es el primer valor por el que nos ha preguntado. El objetivo, él quiere que le corrobore un poco el planteamiento que tiene. Hablaba de si es posible alcanzar cotas de 18-20 en Redella. A ver, ¿cómo ve las cosas para el valor? Jorge. No sé si nos está escuchando Jorge, creo que no nos está escuchando, que no ha escuchado el mensaje de nuestro oyente. Jorge, ¿nos escucha? No. Vamos a hacer entre tanto, vamos a recuperar esa conexión y lo que voy a hacer es recordarles a ustedes cómo pueden participar con nosotros en este consultorio de Bolsa. Hay varias formas que tienen para intervenir. Una, por ejemplo, es el teléfono. Pueden llamarnos al 91-283-3333. Pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. 687-050-600 y luego también pueden optar por escribirnos, si lo desean, al correo electrónico del programa, que es oyentes@capitalradio.es. Vamos a intentar retomar esa conexión para retomar el consultorio de Bolsa con Jorge del Canto de Caser, Asesores Financieros en Canarias. Enseguida vamos con ello. Hacemos una pequeña pausa, si les parece, y retomamos aquí en Mercado Abierto.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.
Bueno, pues retomamos este consultorio de bolsa. Por un instante habíamos perdido la comunicación con Jorge del Canto de Caser Asesores Financieros en Canarias. No nos estaba escuchando Jorge, así que me temo que no ha escuchado la nota de audio de nuestro oyente anterior, pero yo le pongo sobre la mesa los valores por los que nos preguntaba, que eran, en primer lugar, Redeia, mercado español. Lo tiene en cartera. Y quería que le corroborase un poco la idea que tiene. Él piensa que podría contar o tener un objetivo, aspirar a los 18-20 más o menos en Redeia. ¿Cómo está ahora mismo por técnico? ¿Cuáles serían los niveles clave a vigilar en esta compañía, Jorge?
Bueno, pues la verdad es que el sector eléctrico ha despertado en las últimas semanas y es algo que ya veníamos manifestando desde el mes pasado y hace dos meses, cuando decíamos que esa situación de depresión como consecuencia de los bajísimos precios que estaba teniendo la electricidad, aunque en el caso de Redeia no se ve tan afectada porque cobra por el transporte, pero al final todo tiene consecuencias, antes o después no podía sostenerse en el tiempo esos precios que incluso llegaban a ser negativos y vamos a ver una recuperación. En el caso de Redeia, el nivel clave interesante a vigilar son los 16,45, precisamente el nivel en el que se encuentra en este instante. Y yo creo que los va a superar por una sencilla razón, porque tiene bastante potencia lo que ha sucedido en la última semana. Y es que venía de realizar una primera fase, un primer tramo de recuperación alcista, desde los 14,50 hasta los 16, que son los que ha superado. Y ahora mismo el objetivo de ese movimiento aproximadamente nos estaría llevando con un primer objetivo a los 17. Es decir, esa resistencia que ahora vemos en los 16,50 yo creo que la va a superar, va a tener tal vez cierta dificultad en los 17, pero es perfectamente viable el objetivo que nos señala 18,20, porque en realidad es el máximo relevante en el que nos tendríamos que fijar si miramos las cotizaciones al alza y pensamos en una continuidad de la tendencia alcista. Por lo tanto, sí, veo bien el planteamiento.
CIE Automotive era el segundo valor en el que este oyente se estaba planteando, en este caso, tomar posiciones. Preguntaba soportes y resistencias en CIE Automotive.
Bueno, el soporte está muy claro en los 25 euros, ¿no? Un poquito por debajo, 24,90. Es el nivel que se debe vigilar. Es el que intentó, en un momento dado, apoyándose sobre esa, no le quiero llamar directriz, más bien soporte abatido al alza de esta fase lateral, porque para mí esto es una fase lateral que está inclinada al alza, y es el último apoyo que ha tenido en el soporte de esa fase lateral y por lo tanto para mí es lo que tiene relevancia. Es decir, si yo hubiese perdido ese nivel, estaría también asumiendo que la tendencia que tenemos de más largo plazo también se estaría perdiendo y que por lo tanto podemos ver un giro más amplio de los precios que lo que hemos visto hasta ahora y tendríamos objetivo de caída hacia la zona de los 17,5. Por lo tanto, ahora mismo por abajo es en los que hay que fijarse y por arriba clarísimamente los 28,20 y la confirmación por encima de 28,5. Pero en mi modo de ver, en el momento que supere los 28,20 tendríamos despejado el camino para dar continuidad a esa fase alcista, de recuperación alcista, nueva tendencia alcista que se generó en mayo del 2020 y que podría darle una continuidad, pues bueno, hacia objetivos muy ambiciosos, lógicamente no de corto plazo, sino más bien de medio plazo, al entorno de los 38,5.
Y luego hablaba de Société Générale, banco francés. Si sería adecuado entrar más o menos en niveles, él calcula, de 26,70 con aspiración de alcanzar 28,20 más o menos en el valor.
¿Y la entrada en 26,70?
Tengo anotado.
Pues no veo la operación para ese objetivo. No la veo porque estaríamos... Desde luego yo creo que si se superan los 26,70, yo creo que el objetivo lo tendríamos que fijar en los 32. Ese sería el objetivo a fijarse. Si nos fijamos en un objetivo en los 28, la dificultad que le veo a ese movimiento es dónde colocar el stop. Yo ahora mismo no sé sacar una referencia de stop más clara que los 23,90. Desde luego no se puede comprar en 26,30, 26,80 con objetivo 28 y con un stop tan alejado. No sé, no es una operación que vea clara.
AMD, vamos a irnos al mercado estadounidense, Advanced Micro Device del Nasdaq. Nos pregunta un oyente que nos envía un correo, en concreto es Manuel de Sevilla. Nos dice que ya ha comprado con el objetivo puesto en el medio plazo a $153. ¿Qué le parece esta operación, Jorge?
Pues que ha comprado aún dentro de una tendencia bajista. Entonces, por mucho que nos guste la compañía, hay que pensar que las cosas están bajando. Y aunque cuando uno busca acciones a largo plazo, aquí lo importante es el soporte fundamental, la relación entre la cotización y los beneficios, el que esos beneficios sean crecientes, que se sujeten los márgenes, en que la deuda esté controlada, etcétera. En esa serie de datos, y no tanto en el momento, pero tampoco nos podemos abstraer de una realidad. Y es que cuando los precios comienzan una tendencia bajista, va desanimando a la gente y va provocando desinterés o incluso ventas. Y eso acaba influyendo por muy buenos fundamentales que tenga la compañía. Lo mismo que vemos absolutas porquerías subir como la espuma. Digo porquerías desde el punto de vista fundamental, ¿no? Pero porque se ponen de moda en un momento dado, pues también podemos ver esta situación. Y aquí yo hubiera sido partidario, pues esperar a un cambio en la dirección de los máximos. Ahora tenemos unos máximos que son descendentes, pues esperaríamos a que hubiera un máximo ascendente. Ahora mismo eso pasaría por la superación de los 157. Porque si a mí ahora me preguntan, digo que el actual movimiento bajista, pues más allá de esos 142, tendría una zona de soporte en 132 y la más relevante e importante en la zona de los $125, que es donde tal vez sí se podría uno tirar a la piscina con buenos fundamentales en una zona de soporte de proyección muy importante, como es el nivel del 61,8% de corrección por Fibonacci. En fin, son zonas que suelen funcionar muy bien. La estadística está muy a favor de un cambio de dirección, al menos una parada en ese nivel de precios, y por lo tanto se podría intentar. Pero intentarlo en zona de nadie, cuando los precios están bajando, en fin, yo creo que la opinión generalizada y la mía particular respecto a cómo funciona eso de comprar cuando los precios están bajando, comprar en las caídas, suele funcionar bastante mal. Hay más veces que sale mal de lo que sale bien. Ahora mismo el nivel, yo creo que si pierde los 150, que se coincide ese soporte con una resistencia previa que teníamos del año 2023, yo creo que debería cerrar la posición, porque tendría el riesgo no solo de perder los 142, sino de ir a buscar la zona de los 125.
Nos escribe José un correo y nos dice: ha dicho Jorge que si tuviera acciones del Sabadell vendería ahora, y nos ha dado esas dos razones. ¿Y si tuviera acciones del BBVA a 11,1, qué haría?
Venderlas, y además hay varios motivos. Es un valor que, fíjate lo que quiso la casualidad, en el último programa antes del lunes en el que lanzó la OPA, alguien preguntó si seguía vigente aquella recomendación que yo hacía de vender en la zona de 11,17, 11,20. Decía que para mí 11,15 ya era un precio magnífico de venta. Y bueno, y entonces desde el punto de vista técnico era una zona clara de venta, porque a partir de ahí es un nivel que es difícil de superar si en una fase lateral prolongada una reacción, y el objetivo de esa reacción está entre los 7,70 y los 7,55. Pero es que además ahora tenemos un elemento encima de la mesa, que es una OPA, una compra de otra entidad, que va a financiar no con recursos de caja, que eso sería ya también una forma de sacar valor intrínseco de la compañía, sino mediante una emisión de nuevas acciones, que es que ni siquiera es una ampliación de capital, es una emisión de nuevas acciones que es muy dilutivo. Y por lo tanto tenemos un elemento que presiona a la baja el precio de la acción. Desde el punto de vista técnico, lo que tenemos en BBVA en este momento es una secuencia que ya es de máximos y mínimos descendentes. En una batalla que ahora mismo pues puede plantearse de que tal vez BBVA es pronto para retirarse de esta lucha y tal vez BBVA piense en ampliar esa oferta, con lo cual sería todavía más dilutivo. Ahora mismo las operaciones son a la baja y, como he dicho antes, si quisiera entrar en BBVA, que no quiero entrar en BBVA, lo haría a través de la compra de acciones del Banco de Sabadell y esperar el canje. Pero es que no lo haría, porque ya digo, como digo, y por eso también decía vender Sabadell, porque es que yo creo que las acciones del BBVA van a bajar más, con lo cual las acciones del Banco de Sabadell en este arbitraje que se está haciendo con la operación de cambio, pues van a sufrir cierta presión a la baja, y hay que recordar que el Sabadell también alcanzó un objetivo bastante importante en 1,87, lo llegó a superar, ha llegado a hacer cambios en 195 y por lo tanto también está desde el punto de vista técnico en una zona de resistencia.
Siguiente valor que vamos a analizar, vamos a escuchar esta nota de audio.
Muy buenas tardes, me gustaría por favor preguntar por tres valores. Geico, la tengo en cartera con ganancias de en torno al 8%. Ferrari, la tengo con pérdidas de en torno al 5%. Y Bank of America, que la tengo con ganancias de en torno al 8% aproximadamente. Me gustaría que me dijeran la posible trayectoria y muy agradecido por el programa. Un saludo.
Bueno, pues Geico creo que era el primer valor por el que nos preguntaba este oyente. Uh-huh. Entiendo que es ticker HEI en la bolsa de Estados Unidos. Puede ser, ¿no?
Sí, Geico, vale. Con ganancias más o menos del 8%, yo creo que esta compañía está para mantener, ¿no? ¿Cómo realizar el seguimiento? Es un poquito complejo. Para empezar, no sabría sacarle un objetivo. Las cosas como son. Cuando me atrevo con un objetivo, pues me atrevo. En este caso, el movimiento lo veo bastante difuso. No sé si en otro gráfico lo podría ver mejor. Voy a probar, pero ahora mismo no sabría sacarle un objetivo a esta compañía. A ver, Geico Corporation. ¿Qué va? Estoy igual. Lo que sí tengo muy claro es que le haría el seguimiento de la siguiente forma. Me cogería la última secuencia de mínimos ascendentes, la más acelerada, esa tendencia, y es con lo que mantendría las posiciones abiertas. A ver si soy capaz de sacarlo, ¿vale? Este sería el vector sobre el que yo me apoyaría. Mientras se mantenga encima, iría realizando el seguimiento y mantenerme. Por tal vez, por buscar, pero es buscarle tres pies al gato lo que voy a hacer, ¿eh? Pues buscarle un objetivo en el que, en el que buscar el cierre de la posición, pues lo buscaría en los 247. Sería un objetivo a alcanzar mientras se mantenga por la referencia que he dicho. Pero insisto, es un poquito llevado por los pelos.
Ferrari.
Nos preguntaba también por Ferrari.
RACE, el ticker. Aquí va perdiendo con la posición que tiene en torno al 5%.
Sí, yo creo que debe liquidar. Si se da cuenta, tenemos una fase lateral bastante bien definida por la parte superior, con esa resistencia en 405, pero sobre todo muy bien definida con un soporte en 380. Lo ha perdido, se está sujetando. Desde luego yo creo que debería cerrar la posición o, como mucho, cogernos la parte inferior de esos mínimos que ha hecho tras la ruptura en 370, y si se pierden los 370 euros, desde luego es liquidar. Yo creo que no debería aguantarle más. Y sería partidario incluso de cerrar ya la posición y esperar a un cambio de rumbo.
Y nos preguntaba por Bank of America en Estados Unidos. Ahí va ganando un 8%. Por cierto que tenemos declaraciones en las últimas horas de la gobernadora de la Fed, una de las gobernadoras de la Reserva Federal, de las distintas regiones, Michel Broumann, que dice que hay que proceder con cautela y a conciencia a la hora de ajustar los tipos de interés en Estados Unidos para controlar la inflación, y aboga por mantenerlos en su nivel actual un poco más de tiempo. Comienzan a haber ya muchas dudas, ¿no?, de hasta qué punto vaya a bajar los tipos de interés Estados Unidos este año, la Fed. Bueno, Bank of America, Jorge.
Bueno, desde luego tenemos una tendencia alcista, está ganando un 11%, lo debe mantener. Lo último que ha sucedido, además, es la ruptura de una resistencia. Si le empieza a quemar ese beneficio, que yo creo que no es momento para que le queme, aquí sí que nos deja una situación bastante clara. Los 36,70 serían una referencia que, si se mantiene por encima, tenemos perfectamente vía libre a cualquier plazo, incluso a muy corto plazo, de continuidad. Y bueno, aquí tendríamos como doble objetivo los 47. Puede haber algo en los 40-41, una zona de resistencia, pero poco relevante. Importante los 47 y, por último, los 50. Yo creo que merece la pena mantener la posición. Yo el seguimiento en este caso pues también lo haría cogiendo el mínimo de octubre del año 2023 con el mínimo del mes de abril, y mientras se mantenga por encima de esa referencia, irme a por el objetivo más importante. Si fracasa, si se queda lateral, te probar de recoger beneficio, pero este no le veo el momento para recoger esas ganancias.
Venga, vamos con más notas de audio. Vamos a escuchar a este oyente.
Hola, buenas tardes. Es una consulta para el consultorio de bolsa. Quisiera preguntarle al analista si realmente cree conveniente que es momento para entrar ahora mismo en Enel, la italiana Enel. Muchas gracias por todo. Saludos, Enrique.
Bueno, Enel para tomar posiciones en estos momentos, Jorge.
No, está muy, muy escapado el movimiento. Claro, es muy llamativo y es posiblemente lo que le ha llamado la atención a Manuel, creo que nos dijo que se llamaba. Y aunque tiene mucho recorrido al alza, pero este tipo de movimientos, y además de esta manera en la que se ha desarrollado, ya no en la sesión de hoy, esto ya viene sucediendo desde el día 25 de abril, estas secuencias suelen corregirse. Si quiere entrar, lo que antes o después va a suceder es que va a hacer algún tipo de parada, algún tipo de fase lateral. Eso es lo que puede aprovechar para, si posteriormente ve que se rompe al alza esa fase lateral que se desarrolle, ahí tomar posiciones. Pero ahora mismo sería muy arriesgado, sería complejo de gestionar bien esa posición.
Bueno, vamos con más dudas. Por ejemplo, vamos a responder a Félix, que nos escribe preguntando por la opción de entrar en Sound, en el Nasdaq, S-O-U-N, y en Carnival. ¿Qué opinión le merecen estas dos compañías? Vamos a intentar localizar primero Sound, que es Soundhound. Es en el Nasdaq y está cotizando ahora mismo en torno a los 5,26 dólares, Jorge.
Sí, la tenemos aquí y bueno, pues puede estar bien, desde luego va al alza. Como objetivos que le podemos o dificultades que podríamos establecer a corto plazo, pues tenemos una precisamente en la zona de máximo que ha realizado hoy, en los 6, y el siguiente objetivo lo tendremos en los 7,70. Se puede mantener y se puede tomar la posición siempre y cuando no pierda los 4,29, que es lo que haría fracasar este movimiento incipiente. No obstante, es un tipo de compañía que yo la vería para operar muy a corto plazo con fines especulativos y no mantener en cartera. Cosa distinta a lo que puede suceder en Carnival, siempre y cuando en Carnival encontremos una ocasión para incorporar la cartera. Ahora mismo, ¿por qué pasa esa situación? Porque supere los 15,70. Si supera los 15,70, tendríamos una señal de compra. Y por lo tanto sería interesante. No obstante, si se quisiera apostar y decir, bueno, pues yo creo que no hay motivos para que la cotización caiga, están mejorando los ratios, que están mejorando realmente, pues no estaría mal, a lo mejor, probar una compra con parte de lo que se desea invertir en este nivel, porque tenemos muy cerca la zona de soporte relevante, que son los 13,90 dólares, y estamos en 14,41. Es decir, compraríamos en esta zona en estos niveles, y en caso de que pierda los 13,90 no saldríamos, porque ahí el riesgo de caída de nuevo a la zona de mínimos en los 11 dólares, sería muy elevada. Cualquiera de las dos opciones es buena, pero eso sí, insisto, con esto hay que ser riguroso. Si se prueba el soporte, tiene que ser una prueba del soporte. No se puede uno, voy a ver si funciona y luego lo, que lo pierda y quedarnos mirando y a ver qué hacemos. No, hay que ejecutar el stop en caso de que se pierda.
Un valor que nos queda poquito tiempo, Jorge. ¿Algún nombre en mente?
Pues no, la verdad es que no, porque los que tenía preparados pues ya prácticamente se han escapado, ¿no? Tenía pues la recuperación de las energéticas, de acción a energías renovables, Solaria, que ya se ha disparado, que lo comentábamos la semana pasada, o en fin, y en estas circunstancias, la verdad es que más bien hacer seguimiento de las posiciones que tengamos compradas, y no veo así una opción interesante tan clara como las que había visto las semanas de atrás.
Bueno, pues con ello nos quedamos. Gracias por resolver dudas de nuestros oyentes en este consultorio de bolsa. Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Gracias, como siempre, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hasta el próximo viernes.